Hola, hola y bienvenidos un mes más a La Careta Parla 3.0. Y es que ya estamos en mayo, estamos a puntito de acabar la temporada.
Madre mía, qué bien el sol, la calor, los mosquitos,
la mosca,
las avispas, qué guay. Me encanta el verano, verano. Bien.
No sé yo, sí, las avispas y
sí,
los mosquitos.
Sí, son amigas.
Los mosquitos podrían desaparecer.
Y bueno, vamos a empezar un poco el programa presentando a la gente que tenemos aquí, porque hoy tenemos a unas invitadas muy, muy especiales, a una veterana y a una de las más pequeñitas de circo. Y bueno, pero empezamos presentando a nuestros colaboradores habituales. Vane.
Hola, ¿qué tal? Yenda Ripollet.
A Alex, que nos trae además una sección hoy súper chula del Rincón del Curioso. ¿Sobre quién?
Sobre... bueno, no sé si hacer spoiler.
Sí,
bueno,
sí,
porque
haces
spoiler.
Vale.
Spoiler, spoiler.
Sobre Salvador Felipe Dalí.
¡Ole, me encanta! Butifarra.
¿Y quién siempre eso, Dalí?
Tenemos a Rosa, que hoy además nos trae...
Hola, yo me quiero dedicárselo a las mamis.
¿A las mamis?
Como el domingo fue el Día de la Madre.
Pues... es verdad, es verdad. Tenéis que felicitar a vuestras mamis. Bueno, teníais que haberlo hecho, ahora ya es tarde. Y tenemos también a Irene.
¡Ey, qué pasa!
Y a la más petita de todas, que es la Abril. ¡Hola, Abril!
Dígase a la Abril.
¡Hola!
¡Uy! ¡Qué hola más flojito! Dilo más fuerte, a ver si te sale. ¡Más fuerte! ¡Hola!
¡Hola!
¡Vuelve!
¡Vuelve! Y la Abril, que ha vingut al circ... no, circ clown.
¿Cómo has dicho el teu circ? ¿Circ?
Clown.
¡Clown!
De circ clown a parlarnos del circ barri.
Sí, ¿no? ¿Qué faremos? Que el 18 de mayo, por la tarde, en el circ barri, ¿vamos a hacer circo, Abril?
Sí.
¿Mucho o poco?
Mucho.
¡Mucho! Y, prepararos.
Y, Vane, que nos vas a hablar de Urbex, ¿no?, esta vez.
Sí, os voy a hablar de la Torre Salvana o el Castillo del Diablo.
Uy, qué mal rollo.
Ya me da gustito.
Si hay fantasmas de por en medio, ya me apunto.
Bueno, pues vamos a empezar hablando del circ barri. Porque es lo que se nos echa ya encima, ¿no? El 18 de mayo, por la tarde, en el Parc del Riu Ripoll.
Sí, mira, es el día 18
¿sí?
De mayo a las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media, en Oubarris, como siempre hacen, harán un taller abierto a toda la familia y gente que quiera hacer, probar trapecio, probar equilibrio, malabares, diábolo, monociclo, venga, animaros y venir todas las familias de Ripollet. Y a partir de las 6 y media... uh-huh. Toda la gente que hacemos circo en Ripollet, Pinatons, Martinet, al Cirque Social, el Alejop, espero no dejarme a nadie, la Careta Cirque
y la Careta del Bufón.
Exactamente, estaremos allí representando pues eso, la energía, la cosa positiva, el buen rollo que trae siempre el circo.
Muy bien, a ver, Abril, ¿y tú qué farás al Cirque?
¿Qué farás, Abril? ¿Tú qué farás? A ver, es que el Abril fa moltes coses, ¿eh? Pero en especial, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú con la lúa qué hacéis? ¿Acro?
Acrobacias.
Acrobacias. Oye, ¿y es muy difícil hacer acrobacias?
Sí.
¿Qué es lo más difícil?
El pino.
Pues sí, el pino es una cosa muy difícil porque hay que hacer mucho equilibrio, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y también los, el trascumpanch, que hay que decir que no están hoy aquí porque están de colonias.
Vaya viajecito.
¿Eh? Bueno, Joel, ¿dónde está?
A colonias.
Pues ellos harán malabares, diferentes cosas de malabares, tanto el palo del diablo como el diablo, los pañuelos y varias otras disciplinas circenses de malabares que ellos también interpretarán con una canción muy chula. ¿De quién?
De Jamones.
Los Ramones.
Muy bien.
Exactamente. Y oye, ¿los punkis cómo hacen? ¡Oh!
¡Oh!
¡Let's go! ¿Cómo lo haces? A ver.
¡Let's go!
¡Let's go! ¿No? Pero es muy fuerte, ¿no? Chilláis mucho, ¿verdad? ¿No?
Uy.
¿Y qué más, vais a hacer? Porque hay una cosa que tenemos nosotros, que es una burra muy chula. De aquí reclamamos aún nuestro trapecio que podamos colgarlo. Pero vosotros hacéis también trapecio, ¿no, Abril?
Sí.
Con una canción muy chula de Extremo Duro.
¡Hala!
Que está la cosa. Porque vosotros sois un grupo, este año, los de circo, hemos decidido en La Careta, a hacer una exposición de circo tratando lo importantes que son las tribus urbanas.
Muy bien.
Vale, hemos cogido, son tres grupos, hemos cogido los hippies, que lo hace el Sir Piruletas,
uh-huh.
Los punkies, que es Sir Clown, y luego los urbans, que es Sir Galetas de Chocolata. Y claro, nos hemos dado cuenta pues lo importante que es el reivindicar tus derechos y el y lo positivo que también es formar parte de la tribu, como uh-huh. la tribu de los locos de los circos, ¿no?
Claro.
Abril, ¿a tú te agrada lo de los punkies?
Sí.
¿Qué es lo que me está agrada de los punkies? La cresta. ¿Y qué mes? Porque tú ya una cosa que te agrada mol, ¿no? ¿Qué es al maqui?
Al maquillarse.
¿Al maquillarse de los punkies?
¡Hala!
¿Cómo? ¿Qué portan aquí? A ver, a la cara. ¿Qué portan? Portan, pues, no llevan colores, ¿no? ¿O sí llevan colores? ¿Llevan muchos colores? Sí, pero tú habla fuerte ahí. Que
llevan muchos colores.
Y son muy divertidos, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Qué guay. Pues sí, y luego también estará el Sir La Careta del Bufó, que son los adultos, que aquí Elena puede hablar porque forma parte de este taller. Y bueno, preséntanos tú, porque es tuyo también, es un hijo tuyo que nos hemos adoptado los demás de clown.
Bueno, sí, el año pasado hicimos un espectáculo de fin de curso que era Clontas, que lo escribí yo, era Contas con Touch per Clowns, un poco en este año del Any del Llibre. Entonces este año, como es el año escénica, lo hemos recuperado, lo hemos acortado un poquito, solo tendremos tres cuentos, con un montón de sorpresas, también hay que decirlo. Y bueno, pues otra vez vuelve esta compañía de teatro y circo a Ripollet, ¿no? A volver a intentar representar otra vez estos cuentos, a ver si esta vez tienen más éxito, porque la verdad es que no pinta que vayan
claro,
a tener...
Es que claro, los clowns tienen su manera y su visión de cuentos y de hacerlos. Que tú eres muy exigente como cara blanca, ¿eh? Lo haces
bueno,
muy bien. Luego está la pandilla de locos payasos, que también está muy bien.
Váyatela. Además, esta vez contamos, no solo estarán Chinchetta, Piruleta, Chechi, Chus, Lucky Lai y Patitas Purnas, sino que tenemos a la Crispeta y a la Japeta, que son nuevas incorporaciones.
Sí, van creciendo los grupos de circo. Estoy muy agradecida a todos los alumnos y alumnas de ASIRC, a las familias que confían en nosotros, que lo damos todo y que, bueno, somos muy felices, que gracias por dejarnos compartir con vuestros hijos esos momentos tan especiales que, bueno, me pongo sentimental, es que soy una llorona, Abril. ¿Qué hago? Abril, di algo, corre. ¿Estás contenta?
Sí.
¿Qué tal? Que no está el Joel, ¿están los papás por ti todo el rato?
Sí.
Uy, te veo muy contenta, ¿no? ¿Qué es lo más especial que has hecho con los papas estos días que no está el Joel?
A un bar.
¿A dónde?
A un bar.
Sí, ¿y qué más?
Y casa de los yayos.
¿A casa de los yayos también?
Y nada más.
Muy bien, qué guay. Pues
y
entonces...
a casa.
Y en casa guay, ¿no? Oye, ¿y a los papas tú le has dicho todo lo que vamos a hacer en circo?
No,
porque es sorpresa, ¿verdad? Porque hay que decir que lo que vamos a hacer en Sir Barry es un tastet, no es toda la lo que se va a representar el día 9 de junio a las 11 y media de la mañana en el Teatro Auditori, que será el día grande del Sir La Careta, que todos los grupos, tanto pequeños como grandes, estaremos allí. Y lo que vamos a hacer en Sir Barry el día 18 de mayo es un tastet, un trocito de las actuaciones.
Bueno, pues os esperamos a todos el día 18 en Sir Barry, pero también os esperamos el día 9 de junio, porque es que sí que es verdad que todos los peques y sobre todo también los grandes nos estamos currando mucho los espectáculos y yo creo que merecerá mucho la pena disfrutar de una mañana de circo y de una tarde de circo, pero vamos, súper chula. Yo os invito a venir a todos.
Yo también. Tú también invita a todos los de Ripollet, diles que por favor vengan a vernos.
Sí.
Pero dilo tú.
Sí.
No, chino, diles, venir todos.
Venir todos.
Que el circo es muy guay.
Que el circo es muy guay.
Pues eso, tan natural como esto nos ha salido, pues es lo que tenéis que hacer, claro que sí. A la Abril se me ha...
Bueno, pues vamos a dar paso a Alex, si os parece bien ahora.
Claro que sí.
Y vamos allá.
Thank you.
Hola oyentes de La Careta Parla. Yo soy Alex y este es el Rincón del Curioso. Antes de empezar, quería felicitar a todas las madres del mundo, en especial la mía. Este mes hablaremos de un genio que nació en mayo. Y ya, sin más dilación, comencemos. Salvador Felipe Jacinto Dalí, o simplemente Salvador Dalí, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, Girona. Su hermano mayor, Salvador Galo Anselmo Dalí, murió meses antes de que el Salvador Dalí que conocemos naciese. Sus padres, Salvador Dalí y Felipa Numenech, le decían a partir de los 5 años que él era una reencarnación de su hermano, cosa que se llegó a creer. Dalí una vez dijo de su hermano: "Nos parecíamos como dos gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera versión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta". En sexto, en bachillerato, Dalí y varios amigos editaron la revista mensual Studium. Editaban, entre otras cosas, poesías y apartados que hablaban de pintores famosos como Goya, Leonardo da Vinci o Velázquez. En febrero de 1921, su madre murió a causa de un cáncer de útero. Tras la muerte de esta, su padre contrajo matrimonio con la hermana de su esposa fallecida, hecho que no aprobó Dalí. En 1924, Dalí publicó un libro de poemas en catalán, Les Bruixes de Gers. Dalí también tuvo una relación con Federico García Lorca. Incluso le hizo un retrato, pero acabó rechazando los reclamos amorosos del poeta. No podemos olvidar a la mujer que acompañó durante su vida y que fue su musa, Gala. Todos conocemos la obra de Dalí como pintor y como genio, considerado uno de los grandes, junto a Goya, Velázquez, El Greco o Picasso. Desgraciadamente, el pintor murió el 23 de enero de 1989, a los 84 años de edad. Su pérdida fue muy sentida por todo el mundo, porque, como dice Mecano, andamos justos de genios. Bueno, ya sabéis lo que digo. No te acostarás sin aprender algo más. Hasta el mes que viene.
¡Wow!
Muy bien.
Muy bien.
Qué pasada.
Alex, me ha encantado.
Me he trabado porque estaba escuchando la música.
Ay, suena bonita, ¿eh? Pero bueno, que no te has trabado, que lo has hecho súper bien.
Lo has hecho muy bien. Me ha gustado mucho.
Que no eres guay hasta cuando te trabas. Que lo sepas.
No, ha estado muy bien.
Pues en Figueras estaba la Casa Museo, ¿no?
Sí, en Figueras está la Casa Museo de Dalí, que es, bueno, el museo más grande. Y también está, bueno, está la Casa de Dalí, creo que
en Cadaqués.
En Cadaqués.
Yo he ido.
¡Ostras,
es impresionante!
Guay.
Es muy guay. Fui con el Lucas. El Lucas la veía normal, la casa. Digo, claro, pues sí, así no, tiene la cabeza. Super. Claro que sí. Es muy chula, ¿eh? La verdad, bueno, yo lo recomiendo.
Bueno, y Dalí fue un artistazo, pero es que Gala por sí misma también hizo muchísimas obras. Entonces, se juntaron un par que, vamos, qué maravilla.
Vaya. ¿Cómo se llamaba en verdad Gala?
Elena. Oh. Era rusa o polaca o una cosa así. Pero bueno, estábamos hablando de Dalí hoy, que es, no sé, realmente muy guay todas sus pinturas. Hay pocos como él,
es,
¿no?
Muy guay. Yo, mira, una curiosidad, como una cosa de explicar de la Casa Museo, de su casa, su propia vivienda en Cadaqués. Tenía una jaulita hecha de no me sale ahora, como de barro o algo así, pegada al lado de la cama arriba.
Sí.
Pero era muy pequeñita. Claro, decíamos, hay un pájaro, no entra ahí. Y era porque él cogía grillos y se los ponía ahí para que cantaran durante toda la noche al lado de la cama.
Vaya, tío, más raro. También tenía unos hormigueros.
Sí.
Una cosa que quiero añadir, que he visto yo, es que los bigotes esos que tenía, uh-huh, eran porque admiraba tanto a Velázquez que se los dejó así. Claro. Una teoría que
pero luego hizo su propio sello en los bigotes.
Sí. Claro.
Para que veáis que a veces nos inspiramos y luego...
En esa revista podía haberse incluido él.
Es verdad.
Además, es verdad. También fue el que creó el logo del Chupa Chup.
Sí.
¡Anda!
Es verdad.
Toma ya.
Fue el inventor del logo.
Fue el inventor del logo de los Chupa Chup. Así
no
que...
No lo sabía.
Cuando veáis el logo de los Chupa Chup...
Me acordaré de Dalí.
Os acordaréis de él.
Y bueno, pues si os parece, ahora damos paso a un poquito de música mientras acabamos de preparar la segunda parte del programa. Así que dentro música. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, for service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead. To shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind.
Saludos, amigas, amigos y radioyentes. Desde La Careta Parla queremos hoy hacer un homenaje y un obsequio a todas las mamás con este poema, Ser Madre. Ser madre es una aventura que, cargada de dulzura, te incentivará a soñar. Es un viaje a lo increíble, de un amor indescriptible, del milagro de engendrar. Ser madre es dar día a día de tu tiempo, tu energía, de tu afecto y tu bondad. Es un amor verdadero, un sentimiento sincero, traspasa la eternidad. Concebir es darle a un niño nuestro amor, nuestro cariño, de forma incondicional. Es sentir las emociones palpitando corazones en el vientre maternal. Ser madre es ser esforzada para que no falte nada, dar abrigo y dar calor, que el cansancio no te importa, todo aguantas y soportas para darles lo mejor. Es ejemplo y enseñanza, es fortaleza y templanza y constancia al educar. Es sentir la dicha plena que satisface y te llena el alma para avanzar. Engendrar es ser la estrella que va marcando la huella y da alas para volar. Ser madre yo lo valoro porque es el mayor tesoro que podemos alcanzar.
Buenas tardes, yo soy una veterana y hoy os voy a explicar una pequeña historia que ya escribí hace mucho tiempo y me ha apetecido reescribir para contarla aquí. Se llama La calabaza viajera. Hace mucho tiempo, en un pequeño huerto, vivía una calabaza muy diferente al resto. Todos los días las demás se reían de ella, hasta que un día, cansada de que se burlasen, dijo: esta noche me voy de aquí, a ver si encuentro amigos que me quieran y a ver mundo. Y así lo hizo. Al llegar la noche, toda decidida, ella empezó a salir del suelo con mucho esfuerzo. Una vez fuera, salió del huerto, se despidió de sus seres queridos y puso rumbo a encontrar nuevos lugares y amigos. Al llegar al mediodía, la calabaza ya estaba muy cansada de tanto andar y decidió pararse a descansar debajo de un árbol. Mientras estaba descansando, vio pasar un perro y a su lado una persona con unas gafas de sol muy extrañas y un bastón blanco muy largo, cosa que hizo que la calabaza se asustara y se escondiera. Cuando vio que el peligro ya había pasado, con mucho cuidado, fue saliendo de su escondite y poco a poco fue siguiendo su camino. Al llegar la tarde, la calabaza encontró una casa muy rara y al ver que la puerta estaba abierta, decidió quedarse y pasar la noche. Al día siguiente, se despertó más tarde que el resto y prosiguió su camino. Habiendo andado varios kilómetros ya, se encontró con la misma persona y con el perro que había visto el otro día. Aunque esta vez el perro estaba tumbado al lado del su dueño, el cual se encontraba en el suelo y sin moverse. Viendo la escena que tenía delante, la calabaza intentó seguir adelante, pero no pudo, ya que su conciencia se lo impedía. Se dio media vuelta y no muy lejos de allí pudo contemplar que había una fuente. Cuidadosamente se fue acercando y sin pensárselo dos veces se puso debajo del chorro de agua para llenarse. Una vez sintió que no le cabía más agua, se fue acercando al perro y estando ya al lado de él, se dejó caer. El perro, al ver a la calabaza a su lado, la cogió con la boca y gracias a sus dientes hizo un agujero. Una vez lo hizo, se dispuso a echar el agua por encima de la cara de su dueño, que al notarla se empezó a despertar. Una vez despierto, se levantó y se sentó en el suelo. Su perro le entregó el objeto con el que le había salvado, y este lo empezó a tocar, y su dueño lo empezó a tocar. Con cada toque que daba, a la calabaza cada vez le costaba más el no reírse, hasta que al final lanzó una fuerte carcajada. ¡Ja, ja, ja! ¡Para, que me haces cosquillas! Al escuchar esto, el hombre se asustó mucho y dijo: acabas de reírte y hablar. A esto la calabaza le respondió: sí, siempre he podido hablar, pero por miedo he preferido mantenerme callada y alejada del resto, porque no quería que se metieran conmigo por tener una forma tan extraña. Ante tal respuesta, el hombre dijo: a mí no me importa si hablas o no, y si eres de una manera o de otra, porque a mí esos detalles son muy mínimos. Lo que de verdad es importante para mí es que seas buena persona, o en tu caso, una buena calabaza, y que estés siempre dispuesta a ayudar a los demás. Ante tales palabras, la calabaza se puso a llorar, ya que nunca nadie le había dicho algo así. Pasó bastante tiempo hasta que se calmó, y el hombre le preguntó: ¿te gustaría acompañarme en el camino? ¿Me serías de mucha utilidad en caso de que me vuelva a pasar algo como antes? Ante tal pregunta, la calabaza, emocionada, respondió: ¡sí, por favor, me haría muchísima ilusión! Ante tal respuesta, el hombre se levantó, se quitó el polvo de la ropa y colocó a su nueva amiga en el bastón. Cogió a su perro y se pusieron rumbo hasta Santiago. Al final, la calabaza consiguió lo que se había propuesto, tener un amigo y poder conocer mundo, tal y como siempre había soñado.
Y a continuación, tenemos un poema que nos ha enviado Hermentera Fàbrega. Dedicat a Catalunya. Catalunya té la força de la muntanya i el mar, la bellesa de la història i el valor de l'amistat. Acollidora i amable, és un port obert al món. El seu símbol, la sardana, el seu clam, la germanor. Té l'empenta de la vida, que li dona impuls i veu, i una llum que la il·lumina fins als cims del Pirineu. Barcelona té la màgia de la vida en expansió, cançó que abraça la terra i el mar fins a l'horitzó. Lleida té la rosa blanca de la neu als cims alçats, que emmiralles en els paisatges de mil anys de caronats. Tarragona, flor daurada, pubilla plena d'encant, que té la visió calmada d'una joia natural. I Girona, meravella, bellesa de cor vital, formosa i brava presència que acull sirenes i sal. Catalunya, nostra mare, font de vida i nostra llar, llir de lluna, sol que canta, vers de pau i llibertat. Quiero decir que hace poco tuvo lugar el 23er certamen del concurso de contes i narració breu a Víctor Alari, de categoria adult poesia, a Cubelles. I l'Armentera ha guanyat el primer premi.
Carai.
Así que, por lo tanto, me gustaría que todas la felicitáramos. Pues, moltes felicitats, Armentera.
Moltes felicitats,
moltes
Armentera.
Felicitats.
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 Y caray, ¿no? O sea, me comentabas el otro día, ¿no? Que siempre que participa en un concurso
sí,
lo gana. Esta
sí,
mujer.
Sí, sí. Es una máximo maravilla. El segundo.
Una crack.
Bueno, mira, qué pasada.
Lo más bajo el segundo, siempre el primero.
Hay quien nace, ¿no? Con ese don un poco de...
Es una gran poetisa, la verdad es que sí.
De... Qué guay. Muy bien. Pues, bueno, vamos muy bien de tiempo y así que, si os parece, pasamos a la sección de Vane. Y luego os voy a proponer una cosita, y es que Alex ganó un premio en su instituto con un poema y me lo han hecho llegar, por si quiere leerlo.
¡Guau! ¡Wow!
¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea!
Vale,
lo lea.
Vale.
Bravo. Pues entonces, después de la sección de Vane, pasamos a tu poema. ¿Te parece bien?
Vale.
Pues adelante, Vane.
Pues muy bien. Vengo, prefiero escuchar un poco la canción... Y cuando suene el nombre, empiezo mi historia.
Genial.
Pues sí, Torre Salvana. Una torre con mucha, mucha historia. Desde que llevo haciendo urbes, creo que es el sitio más antiguo al que he estado. Y la verdad que se me ponen los pelos de punta. Hay que decir que, como siempre, hay una leyenda muy negra sobre estos lugares, y este, con tantos y tantos siglos encima, no era menos. Pero antes que de empezar a hablaros de lo que sentí al entrar allí, o de lo que vimos y de las historias negras, me gustaría poneros un poco y hacer un poco de historia, ¿vale? Es un castillo estilo románico, ¿vale? Del siglo X, situado en Santa Coloma de Cervelló. Tiene modificaciones de estilo gótico, con reformas posteriores en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Tiene un linaje con los Cervelló. Fue una masía fortificada desde el año 902. Tenía el nombre de la Torre de Eles, que cambió de nombre en el siglo XIV con el nombre de Torre Cort o de Sacort. En el año 1224... este castillo sufrió daños por las revueltas catalanas. El rey Jaume Sagón, en el año 1297, lo compró y en 1390 se vendió a la ciudad de Barcelona. En el año 1716 da soporte al archiduque Carlos III. Desde entonces hasta finales del siglo XVIII, el castillo es ya llamado Torre Salvana y es patrimonio de los marqueses de Manresana y de Santa María de Bárbara. Bueno, después de todo lo que os he dicho, os podéis imaginar si esto tiene historia, ¿no?
Claro, sí.
Esto tiene más que historia. Hay que decir que, desgraciadamente, es un sitio ruinoso. Está totalmente abandonado. Es una pena porque la primera torre que se ve, que es la más antigua, que fue la primera, porque era toda lo que amurallaba lo que era el Llobregat. Es decir, en San Feliu también tenían otra torre, Molins de Rey, y casi todas estas torres se han perdido. Y una de las únicas que quedan en pie entera es la de Santa Coloma de Cervelló. Pero, como siempre, nos encontramos en ese momento que esto va heredando. La verdad es que he visto otros dueños, o eso pone, pero como no lo puedo certificar al 100% tampoco he querido dar nombres porque no sé si es real o no. Entonces lo he dejado aquí, pero de hecho hasta el 1988 aún seguía teniendo propietarios, pero sí que ya estaba en abandono. ¿Qué podemos pensar? Pues lo de siempre. Tema herencias, tema intereses. La verdad es que está situada en una colina pequeñita que se puede acceder muy bien. Y es bueno, es que lo ves y lo han respetado totalmente lo medieval. Aunque, como digo, tiene connotaciones también góticas y neogóticas. Ya es muy difícil verlas, no os voy a engañar, ¿vale? A mí yo lo gótico no lo vi por ningún lado. Aunque ellos dicen que sí tal, yo vi mucho románico, pero poco. Sí que vi luego lo que era más nuevo, que era la masía, que aún pues queda un poco en pie, pero poco es poco, ¿eh? Si vais allí, pues entender de que sí que es una urbe que está totalmente vandalizada, totalmente en ruinas. Pero es muy interesante, aún queda una escalinata que sube, no hay nada alrededor, tened cuidado, ¿vale? Pero la verdad es que impone mucho. De hecho, hay un youtuber que yo sigo bastante, no voy a dar el nombre porque también me sabe mal, porque este chico tuvo que dejar de hacer urbex y, bueno, más que urbex, este chico sí que hacía lo paranormal. Y es que este castillo, llegando a la leyenda negra...
Uy, uy, uy. ¡Qué miedo!
Dicen que si vas a medianoche o por la noche, puedes oír cañones, como si hubiera una batalla, damas que gritan, una dama blanca, una anciana... Cosas que digo que he encontrado que la gente ha visto. Yo os tengo que decir que no vi nada. Solo como 10 estudiantes haciendo campana y fumando porros. Eso sí lo vi, ¿vale? Entonces pensé, ¿estos son los fantasmas? No puede ser. De hecho, nunca, ya os he dicho muchas veces que esto de lo paranormal, yo no es que ni crea ni deje de creer, pero no hemos encontrado nunca ninguna evidencia. Sí que es un sitio que tiene una historia muy triste, porque un niño de 13 años, no sé si, no creo recordar, en el 2010 o así, murió porque una de las vigas se venció y cayó encima. Pero bueno, lo que hablaba del youtuber este es que este chico, que tiene un canal de paranormal, fue con un familiar suyo, su hermana y un primo, y sí que hay un momento en la Torre Salvana donde sí que es verdad que se ve como un movimiento raro de cámaras y de mochila que salta. Y este chico ha dejado de emitir vídeos a partir de su última visita a este sitio de la Torre Salvana. Ha hecho en muchos sitios que hemos hablado de aquí de ellos.
Sí, pero
¿vale? La Torre Nayuana, en el casino La Rabasada, bueno, tiene muchísimas. Y justo en esta, pues ha dejado de ya, porque a él le impresionó mucho, pues mira, tanto querer una señal, al final la llegas y.
Sí, no sabes gestionarla.
Exacto, luego no sabes gestionar eso que ha pasado, que ha podido ser. Bueno, deciros que la verdad es que no entiendo aún cómo los ayuntamientos permiten que cosas así se vayan a caer o se pierdan, porque la torre es espectacular. Bueno, es lo que mejor se conserva, es lo más antiguo y lo que mejor se conserva. O sea que, bueno, desde aquí pues es muy chulo, porque con Lucas, como siempre os digo que hacemos el Unischooling, podemos investigar mucho sobre ese siglo, el siglo IX, ya más la Edad Media, más descubrir pues... con qué materiales trabajaban, ¿no? La piedra, que era espectacular todo lo que se hacía y con los medios que lo hacían. Y yo creo que son más duros esos edificios que los que hacen ahora de pladur.
Claro, eso tiene que aguantar muchísimo.
Exacto, porque ha pasado guerras, o sea, esto es impresionante. Es muy bonita la entrada, porque luego uno de los dueños lo que hizo fue hacer una torre anexa al lado y una verja que se abría rollo como los castillos medievales.
Sí, qué pasada.
Conservó.
Qué pasada, qué bonito.
Y eso sí que está conservado. También las turretas de vigilancia, que te puedes meter dentro y tiene como una petita finestra así alargada. No sé cómo se debe llamar, tú, Elena, que sabes más.
Las alargadas.
Sí, esas finitas que son para meter...
Las aspilleras.
Exacto, eso.
Para disparar, bueno, puedes disparar fusiles o flechas.
Claro.
Utilizan más en armas de fuego.
Eso está claro que lo ha hecho el que vino posterior. Es decir, yo creo que nunca se usó eso para ese...
No creo.
Porque la torre antigua no lo tiene. Pero sí que es chulo porque sí que le han querido conservar ese toque, ¿no? Así medieval. Y bueno, para ir y verlo, es muy cortita la urbes porque se ha quedado en nada.
Sí.
Pero es muy chula porque nos transporta a otra... a otra época.
También.
A otro momento. Y la verdad es que llegas a imaginártelo porque es verdad que alrededor no hay edificios. Y eso también ha quedado un poco mágico en ese lugar.
Sí, qué curioso.
Sí.
Que sí quedaba mal rollazo. Es como para ir a verla, pero mírame y no me toques.
Sí, también he visto que hacen mucha gente que se dedica a esto de hacer pues fiestas en plan Halloween.
Sí.
Pues Torre Salvana es como un referente. Y también en el Iker Jiménez, en el Cuarto Millennium, sí, también han hablado porque es eso, ¿no? Como que tiene una ley, una historia negra muy potente de gente que asegura que ha visto cosas, pero te digo yo que también las fiestas a veces son muy malas.
Sí, no, ¿vale? Las cosas que pasan por ahí sí que son
paranormales. No, y también existe el Photoshop, ¿eh?
También.
La verdad es que pues, el tema este todo de las leyendas que pueden haber alrededor de los sitios me ha fastidiado mucho y es una cosa que me ha llamado mucho la atención.
Pues yo es muy fácil de llegar, ¿eh? Quiero decir que está muy chulo, que si queréis, pues viva la Torre Salvana. Esperemos que nos dure muchos años más y que se la podamos enseñar a mucha más gente.
Es cierto, pues muchísimas gracias.
Y gracias, Ana, a Fanny y a Lucas, que siempre están allí y vienen conmigo, y aparte a Lucas
grupito,
le va muy,
¿no?,
bien. Sí, somos... Bueno, tenemos un nombre ya, ¿eh?
¿Sí?
Espérate, es que me cuesta hasta decirlo a mí, aún no hemos abierto el canal, estamos un poco lentas, pero Freaksbacks, ¿no?
Freaksbacks.
Como Freak y sí, Urbex.
¿Quién ha decidido el nombre?
Las dos. Somos muy frikis y a Freak Show haciendo un homenaje y a la Urbex. Y entonces muy hemos bien hecho un Freaksbacks, algo así se va a llamar.
Como mola.
Ya os lo iremos comentando, ya lo dije, pero no hemos podido aún presentar nada en nuestra...
Ojo, pues tiene pinta de estar muy chulo, ¿eh?
Sí, vamos recopilando, vamos guardando vídeos, tenemos mucha información y el día que lo podamos hacer bien, pues ya editaremos y crearemos nuestra página para ayudar a gente que si está interesada en el unischooling conjunto con los abandonos, pues ahí adelante. Lo tenéis.
Muy bien, pues ahora sí que vamos a dar paso a Alex.
Alex, qué guay.
A ver si Jordi nos puede poner la canción que le hemos puesto al principio a Rosa.
Yo no tengo aquí el poema.
¿Yo sí?
Sí.
Vamos a buscar.
No te escapas, Alex.
El poema. Y aquí va.
En una dulce mañana de verano, me acuerdo del amanecer de ese prado, verde como la copa de ese árbol que nunca olvidaré. En mi memoria albergan historias que no me arrepentiré de olvidar, pero la de ese árbol se merece recordar. Yo crecí junto a ese árbol, lo abracé y lo admiré, pero la gente quería talarlo y un edificio construir. Es un hotel de 5 estrellas, con alojamientos de lujo, pero nada es más cómodo como la corteza de sus brazos. Esta es la triste historia de la sociedad actual. Ahora seguiré viendo ese prado y el lindo mar, porque es lo único que queda vivo de verdad.
¡Guau! Wow.
Wow. Vale, no he dicho el título, ¿vale? Los destrozos de la humanidad.
Y es verdad. Ale, ya te lo dije. Bueno, lo escribí en un WhatsApp, que me parece espectacular. Yo es verdad que también tengo algo muy significativo con la madre tierra y con los árboles y todo eso. Te felicito porque la primera vez que lo leí, yo lloré porque me parece súper bonito que alguien tan joven como tú tenga esos sentimientos hacia la naturaleza. O sea, gracias, Alex.
Yo creo que está bien construir un edificio porque son necesarios, pero ya
tampoco
está bien.
Hay que pasarse.
Pero ya basta, ¿no?
Nos estamos cargando la tierra muy poco a poco y cuando menos nos lo esperemos estará todo el mar lleno de plástico.
Y yo le recuerdo a toda esta gente...
Todo el aire contaminado y
bueno,
todo.
Ya está.
Yo le recuerdo a toda esta gente que nosotros vivimos gracias al oxígeno.
Claro.
O sea, que como nos carguemos los árboles nos vamos todos...
Estamos
ni
fastidiados.
Dinero, ni cemento, ni nada.
Claro.
O sea, que lo sepan.
Es un ciclo, es un
eso,
ciclo.
Había un proverbio de no sé qué indios que decía, en plan,
encanta,
cuando la gente se haya comido el último pez, haya contaminado el último río y haya cortado el último árbol, se darán cuenta de que el dinero no se puede comer, ¿no? Entonces es un poco esta idea de vamos a respetar lo que tenemos porque es que no hay más. Uh-huh. De hecho, hace nada salió la noticia de que hay prácticamente 1 millón de especies en peligro de extinción actualmente y esto es por culpa nuestra, ¿no? Entonces, culpa de los humanos. Entonces es un poco como que tomemos conciencia. Esto va de teatro, pero también va de tener conciencia. Y
dentro de poco también estaremos en extinción.
Sí.
Seguimos
por
así.
El camino, digamos así.
Yo siempre me lo pregunto.
El teatro se extingue, señores.
Yo siempre
no seáis pesimistas, por favor.
No, yo me refería a la humanidad. Entonces.
Hacemos teatro, Alex, somos dramáticos.
Yo pienso igual que tú, ¿eh? Yo lo digo, o sea, estamos bastante condenados a extinguirnos.
¿Y qué más? Así. Y bueno, pues hemos leído el poema. Vamos a aprovechar para repasar la agenda. Y bueno, nada más decir eso, que el día 18 de mayo tenemos...
Sir Barry, a tope, a las 5 en el parque... Bueno, no sé cómo se llama el parque.
Del río Ripoll.
Ah, el parque del río Ripoll, gracias, uh-huh. Elena. Elena siempre es una crack para estas cosas. Uh-huh. Yo soy un desastre. A las 5 empezará el taller abierto para todas las familias, gratuito, para que todo Ripollet, gracias al ayuntamiento y a todo el support que ha hecho este evento, porque nos encanta que haya un día dedicado al circo en Ripollet, y vamos a estar muy agradecidos porque queremos que vengan muchas familias, muchos niños, niñas, papis, mamis, que se cuelguen del trapecio, que hagan malabares, que se suban encima de la pilota y que hagan muchísimas cosas. Y luego a las 6:30, pues gracias a toda la gente, gracias a todos los compañeros de todas las entidades, colegios que se dedican al circo, por traer cada día más esta disciplina tan chula y tan potente como el circo, que nos trae tantas cosas buenas, puede exhibirse. Uh-huh. Y ahí estaremos dándolo todo la careta circ, porque amamos el teatro y el circo. Y nada, y recordar también, hacer una mención muy especial a todas nuestras compañeras del taller de maquillaje, y también a ti también, Elena, por la fila de Antitouch, que fue todo un éxito. Los dos body paints que se hicieron, la dragona y la princesa de hielo, uh-huh, conjunto con tu cuentacuentos, la caja de cristal, Elena. Que felicidades a mis compañeras y a mi profe, porque... Y a las dos, ya bueno, a las tres modelos, Marian, Jenny y Sonia, por dejarnos que su cuerpo sea nuestro lienzo. Gracias.
Y bueno, pues lo mismo, agradecer a la careta, ¿no?, que me dio un poco, sí, esta oportunidad de volver a tirar este cuento que lo escribí para la Petit Librairie, y realmente me apetecía mucho volver a explicarlo. Y nada, recordaros también que el 18 tenemos el Sir Barry, pero es que el día 18 también es el Día Internacional de los Museos, y en Ripollet lo celebramos el 18 por la noche, pero también el 19. Es que el 19 vuelvo a traer al Centro de Interpretación del Patrimonio, al CIP, al Molí d'en Rata, de Ripollet, el cuento Odisea, una historia de refugiados. Es un espectáculo familiar, es un espectáculo en catalán, es un espectáculo gratuito también, y empezaremos a las 11:30, y es una historia de una niña refugiada y de toda su aventura hasta llegar a Europa, con todo lo que ello conlleva. Es un trabajo que está muy documentado, es un trabajo que incluye un experimento social para los más grandes, y yo os invito a todos y todas a venir, porque realmente creo que es necesario que tomemos conciencia, que el teatro, que el circo sirvan para que tomemos conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces...
Y no sé si podríamos decir también las dos primeras obras que tendremos el principio de junio, porque no sé, sí, si llegamos, ¿no?
Sí.
¿A decirlo esto o no?
No, porque el siguiente ya será pasadas estas dos obras.
Vale, el día 1 de junio tenemos al grupo de Iniciación... Vale, ahora no recuerdo bien la hora, pero os lo voy a decir. ¡Ay, bien, no me he traído la agenda! Sé que estaba por aquí, perdón. ¿Sabéis esas personas desastres que solo hacen que tocar papeles? Pues esa soy yo. El día 1 de junio nos comenta Merche, a ver...
¿A las 5?
A las 6...
A las 6:45.
Tenemos...
Iniciación.
¿Era el Quintender? Ay, para que veáis que esto es en directo, ¿eh? O sea, aquí no hay nada preparado.
No, ¿qué va?
Bueno, yo creo que si no, haremos otro repaso, porque se nos está yendo un poco la olla, ¿eh? Con los títulos, es que lo tengo apuntado, pero si me dejáis un momento que lo busque por el WhatsApp.
Claro, adelante.
Ir hablando, haciendo impros, que eso lo dejo para el final. Lo preparo un poco más.
Bueno, pues voy hablando.
Hola. Bueno, pues eso, simplemente agradeceros sobre todo vuestra... Bueno, que sigáis aquí, ¿no?, que nos escuchéis. Deciros que el próximo programa será el cierre de la temporada, de esta temporada.
¡Oh!
Y nada, solo recordaros que esperamos poder volver en la próxima temporada, que ya serán muchos años con vosotros, que esperamos volver también con muchas energías. Y eso, simplemente recordaros eso, Sir Barry, recordaros Odisea, agradecer también la fila de Antitouch, y sobre todo también... recordar que el día 16 de junio, lo volveremos a recordar, pero yo hago publicidad ya por si acaso. El 16 de junio, dentro del programa Spice Am and Can, del Día de Corpus de Ripollet, que este año se adelanta, vamos a volver a traer al escenario a la Spy María Aurelia Campmany, el cuento El viaje de Federico, que es una obra sobre Federico García Lorca. La estrenamos hace 3 años en el AIN Lorca. Y es un espectáculo de marionetas, es un espectáculo familiar, es un espectáculo en castellano y es un espectáculo gratuito para todos aquellos que queráis venir. Recuerdos a las 12 del mediodía en el Espai María Aurelia Campmany. Para cualquier otra información, pues lo mismo, Facebook de La Careta, cualquiera de nosotros si nos encontráis en cualquier momento aquí en la radio. Y creo que, sí, tenemos disponibles ya abiertas inscripciones para los talleres de verano para socios, tanto talleres de teatro y circo para socios, como maquillaje. Talleres de maquillaje para socios también, que podéis venir a informaros a la sala en cualquier momento, preguntarnos a cualquiera sin compromiso, nosotros estamos encantados de teneros. Y creo que poco más. Ya tenemos aquí a Vane.
Sí, mirad, os lo digo, ¿vale? En el Auditori de Ripollet, el día 1 de junio, sábado, a las 7:30 de la tarde, hay que tender en el mercado. Muy divertida, las nuevas tecnologías. Os digo un poco el resumen de qué va a ir la obra, y es que lo hace el grupo de iniciación, y esta obra va de que las nuevas tecnologías para ligar llegan al mercado antiguo de Ripollet, donde los clientes y los trabajadores de las diferentes paradas se enrollan en una divertida y loca historia, una parodia surrealista de la vida. 2 de junio, domingo, matinal a las 11:30, el grupo dels Mims, al cicle de la vida, tributo al Rey León, con la gran historia y con una gran historia y canciones, donde los peques son personajes de animales de la obra, muy emotiva, con un mensaje de amistad y familiar. Grupo Arlequins, una mesa a la vila. Els Barrufets arriben a Ripollet. La Barrufeta se siente muy sola en la vila y pide a los otros Barrufets ayuda y sus deseos se cumplen, pero algo va a pasar. Ven y disfruta de la historia de los pequeños seres azules. Grupo Els Trobadors, un país de maravilla, un tributo a Alicia en el País de las Maravillas. Nuestra Alicia viaja al mundo loco y divertido, donde los personajes extraños le hacen vivir la mejor de las aventuras. Y el 2 de junio por la tarde a las 6:30 tenemos la primera Puerta hacia el Cambio. Hago el resumen y luego tú dices, ¿vale? Una gran historia basada en los maravillosos años 80, donde las tribus urbanas, los pijos, Julia y sus enemigos, los Niways, Román, tributo a Romeo y Julieta, jóvenes con ganas de ser ellos mismos, en una época difícil de ser uno mismo o una misma, creada por los alumnos y alumnas. Y aquí tenemos a Irene, que también nos lo va a decir.
Sí, yo formo parte del grupo de Tramoya y he de decir que esta obra la escribimos nosotros desde cero, o sea, desde cero, que no teníamos ni guión ya hecho ni nada. Lo tuvimos que ir reescribiendo todos y tardamos bastante rato en hacerla, en acabarla de escribir. También la hemos tenido que modificar. Pero, a ver, desde mi punto de vista está muy chula y os recomiendo que la vengáis, que la vayáis a ver, porque os gustará mucho.
Son los finales de curso de los alumnos de La Careta. Aún tenemos más fechas, pero las iremos diciendo porque, como ya sabéis, tenemos 17 grupos entre todo y es un lío. Agradecer siempre al taller de maquillacha, porque será quien nos harán esos pedazos de maquillajes para las obras. Y nada, ¿qué pasa, Elena? ¿Que ya es la hora?
Sí, ya.
Me está mirando raro la Elena ya.
Ya estoy mirando ya el reloj. Bueno, sufriendo.
Bueno, besitos a todos. Viva el verano, que llegue ya.
No, gracias, que llegan los mosquitos y me tocan las narices.
No, pican.
Os esperamos a todos en las obras. Os esperamos a todos. Por cierto, recordar que la obra, la primera Puerta hacia el Cambio, es una obra que trata la temática LGTB.
Exactamente.
Así que, nosotros os invitamos a venir a verla también para que tengáis esa conciencia, ¿no?, de lo que supone ser una persona LGTB en el mundo, en los 80, ¿no? Hablamos de ser sí, uno sí, mismo. Sí. Y, bueno, no os voy a decir nada más.
No.
No es por
bueno, yo podía haber hablado de la del ciclo de la vida, pero bueno, ya está un poco clara. Porque sí, yo participo ayudando, pero
a los Mims, que son los pequeños de teatro.
Es una faltaba historia, gente, entonces.
También hay que decir que por primera original. Vez estrenaremos a una gran actriz. Será su debut, que es Rosa Mellado.
Que está ahí,
se
dentro.
Se está escondiendo y nos va a matar.
Tenemos grandes expectativas.
Que es Scar. Es el malvado Scar.
El malo.
Tenemos, o sea, que estamos muy contentos.
Tenemos grandes expectativas.
Para que luego,
ya hemos lanzado ya el estrellato.
Para que luego diga que mi madre no quiere hacer teatro. Ya somos los 4 que vamos a hacer teatro.
¿Veis? Esto tenía que llegar, Rosa. Gracias. Y agradecerle siempre a Rosa porque siempre está conmigo en los talleres, teatro, decir. y a ver si ahora se va a ir porque, como le he dicho que tiene que salir, pues... Pero que muchísimas gracias, Rosa, te queremos un montón, nosotros y todos tus alumnos también.
Y nada más, damos por finalizado el programa de hoy ya.
¡Qué pena, ¿no?
Es una pena. ¿Puedo quedarme aquí a beber?
Nos vemos
el Jordi nos echa.
Sí, al Jordi le da igual, nosotros nos quedamos aquí, ocupamos la radio, no pasa nada.
El mes que viene.
Gracias, Jordi, también.
Gracias a Jordi también, que es el que es nuestro técnico, el que nos aguanta. Y poco más, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el mes que viene con más, no sé si mejor, porque ya el nivel lo hemos dejado alto. Y bueno, si os queréis despedir,
pues nada, hasta el mes que viene.
Adiós.
Hasta la próxima.
Que vaya muy bien.
Adiós.
Adiós.
Rita ya desde pequeña quiso ser cantante como su mamá. Fede cose marionetas, sueña con historias que quiere mostrar. Lía ama la poesía, pasa todo el día escribiendo sin parar. Oscar busca personajes para interpretar. Locales, no hay facilidades ni cachés para crear. Si actúan en la calle, si piensan muy alto, hasta les pueden multar. Se reparten beneficios, los intermediarios suman IVA cultural. Siempre son las mismas caras las que en las pantallas aparecerán. Pero allá sí que canta Rita, y de tela, no de piel y hueso, son las marionetas. Y la vida es un teatro callejero que se extiende a cada esquina, a cada empleo. Cada vez más creativos, son cada vez más productivos. Y hay escritos versos de poetas en las servilletas. Y los bares cierran tarde, esculturas son las piedras. Y los niños juegan con lo que imaginas.